Bueno, buenas tardes. Y en primer lugar os quiero dar las gracias por la oportunidad de venir hoy para hablar con vosotras. ¿Sabéis qué día es hoy? ¿Qué? El día de la... Muy bien. El día de la mujer, el día de la mujer, sí. No queremos echar a los hombres, pero bueno, si os vais. Entenderemos. No. Tú quieres quedarte, no pasa nada. No pasa nada. Pero voy a estar hablando en... Vale. Pues una amiga me saludó esta mañana enfatizando que era el día de la mujer trabajadora. Y yo me pregunto si hay otro tipo de mujer que no sea trabajadora. Creo que no. Y bueno, es más, ¿sabéis que Dios es nuestro creador y creó todo el mundo de la nada? O sea, primero creó las aguas, la luz, las estrellas, los animales, todos los seres vivos, y creó el hombre. Y después de crear cada cosa, dijo que estaba bien. ¿Pero sabéis lo que dijo después de crear el hombre? Dijo, no está bien. Y así que creó la mujer. Es un chiste, ¿eh? Somos el cómo de la creación de Dios. Y después de crear a las mujeres, pues sí que Dios volvió a decir que todo estaba bien. Eso se me va a caer. Bueno, hoy me gustaría hablar de un tema que creo que afecta a todas las mujeres de una forma u otra. Y es la ansiedad. Si os dijera que no estaba nerviosa porque iba a tener que dar esta charla, estaría mintiendo. Especialmente viendo que Alberto creo que está grabando, ¿no? Todo, sí. No sé qué me voy a poner, cómo me voy a... Todo esto. Bueno, pero cada uno de nosotros, nosotras, pasamos por diferentes etapas de nuestras vidas y hay momentos cuando estamos más ansiosas que otras, pero es un sentimiento con repercusiones muy negativas, hasta el punto que nos puede paralizar a nivel emocional y espiritual y causar mucho daño también a nuestra salud física. No sé si habéis conocido a alguien que ha tenido un ataque de pánico alguna vez, o quizá tú misma, pero no es algo agradable, es algo muy desagradable. Es como si te arrastrara un tornado de emociones y te hace sentir desesperada, como si estuvieras volviéndote loca. Y es una de las sensaciones más desagradables que uno puede experimentar, porque parece que estás envuelto en una nube negra, ¿no? Que nunca vas a salir de ello. Pues sabes que la ansiedad es la segunda causa de baja laboral en España hoy en día. Y la primera causa de bajas prolongadas. Ahora, probablemente lo experimentamos más los clientes porque tenemos un moral elevado de lo que está bien y lo que está mal. Y entonces creemos a veces que preocuparnos por los demás es nuestro deber. Y podemos incluso aconsejar a los demás sobre cómo tener menos ansiedad y ser esclavas a ella, nosotras mismas, que es irónico, ¿verdad? Ahora, como Marcos dijo anoche, la Biblia nos da mandamientos recíprocos. Y una de ellas es de llevar las cargas las unas de las otras. Mi meta en esta tarde es que salgamos de aquí con un entendimiento de cómo la ansiedad nos está frenando nuestra madurez espiritual como comunidad y cómo podemos vencerla con algunos consejos prácticos y con las armas espirituales que están a nuestro alcance como hijas del Rey Omnipotente que somos. Y lo más importante, como nuestra comunidad cristiana nos puede apoyar y ayudarnos a vencer la ansiedad. Es mi deseo y oración que tu vida sea bendecida y que puedas bendecir a otras personas con lo que vamos a aprender juntas en esta tarde. Ahora, antes de empezar, me gustaría pediros que me digáis en voz alta cuáles son algunas preocupaciones que tenéis en estos momentos. Tenéis que participar, ¿eh? Los hijos. ¿Qué más? ¿Vale? ¿Qué más?
El dinero.
La salud. ¿Algo más?
El trabajo
o falta de trabajo.
Estudios.
¿Estudios? a los que no tienen sin trabajo, ¿vale? O los que tienen estudios y no están aprobando los estudios. Bueno. Ahora, tengo unas preguntas sobre estas cosas. Si alguien me puede decir, ¿hasta qué punto tú tienes el control sobre alguna de estas cosas? ¿Hasta qué punto tienes control sobre estas cosas? Y otra pregunta es si hay algo positivo que puede salir de tu cantidad de preocupación sobre este tema. O sea, si pasas más tiempo preocupándote, ¿encontrarás la solución más rápida? ¿Y qué pueden ser las consecuencias negativas de tus preocupaciones? ¿Te estresa? Sí. Malestar. Sí, solo piensas en esto, es un ciclo vicioso, ¿no? Es un ciclo vicioso que te puede llevar abajo si no se rompe este ciclo. Porque empiezas a pensar y preocuparte y tener más ansiedad, etc. Ahora, tengo una amiga que hace unos años estaba ingresada en el hospital psiquiátrico de San Boi porque no podía parar de preocuparse de su situación y sus problemas. Ahora, había sufrido unas circunstancias muy duras, esto es cierto, no eran de su culpa necesariamente, pero su inhabilidad de poder vencer la ansiedad que llevó, esto le llevó a una incapacidad de trabajar, incluso de cuidar de sus propios hijos. Y estoy hablando de alguien que tenía muchos dones y oraba y buscaba ayuda, pero no se veía capaz de salir de este ciclo, de esperar lo peor y ser vencida por su ansiedad y temor a su futuro. Llegaba a estar tan mal que ni siquiera los medicamentos que tomaba podían ayudarla a superar sus preocupaciones. Y como dice el refrán, es más fácil prevenir que curar. Por eso voy a retaros a quitar las preocupaciones de tu vida por tu propio bien, por tu propia salud, tanto físico como emocional. ¿Y sabes la principal razón por qué debemos vencer la ansiedad? No es porque perjudica nuestra salud, aunque lo hace, y no es porque es una pérdida de tiempo, que lo es, y no porque nos quita el gozo de la vida, que también todas esas razones existen, pero la principal razón es porque debemos vencer la ansiedad porque es pecado. Es hora de quitar de nuestras cabezas y corazones la idea equivocada de que si yo me preocupo por algo es porque soy más santa o más espiritual. Esto es una mentira. Porque Dios nos da un mandamiento sobre esto en 1 de Pedro 5:7. Allí dice, echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotras. Dejad todas vuestras preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por vosotros. Y otra versión dice, pongan sus preocupaciones en manos de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, echad, dejad, pongan. Cuando yo pienso en esto, me viene a la mente las Olimpiadas Evangélicas. ¿Cuántos habéis visto a los niños que participan en el lanzamiento de peso? En las Olimpiadas, o habéis tenido niños, ¿no? ¿Cuál es la meta? O sea, coger una bola muy pesada y tirarla lo más lejos posible de su cuerpo. A ver, imaginaos si en vez de lanzar la bola, tu hijo o tu hija la trajera a casa y la tenía en la mano, ¿no? Y siempre llevaba este peso. Sí. Estaba, cuando estaba comiendo, cuando estaba duchándose, cuando estaba durmiendo, incluso si estaba de pie mucho tiempo, pues las tareas más sencillas serían difíciles, ¿no? Porque estaba llevando este peso siempre. Les fatiga, les hace tristes, se sienten impotentes de quitarlo de encima porque está todavía en la mano. No lo han tirado, no lo han echado. Y esto es así con nuestra ansiedad, es como un peso. Y Dios no quiere que llevemos ese peso. O sea, no es una opción, es un mandamiento de Dios, que hay que lanzar este peso lo más lejos posible, echarlo a Él, sobre sus hombros. Ahora, es un pecado preocuparte y además es dudar de la bondad de nuestro Padre, porque muestra, si nosotros estamos ansiosas, muestra una falta de confianza en Dios y muestra una falta de confianza en su palabra. Y muestra también una falta de confianza en el poder de la oración. Pero si no estás convencida todavía de esto, voy a leer un pasaje en Mateo 6, si queréis acompañarme. Lo voy a leer en esta versión que me gusta mucho, que es la traducción en lengua actual. Mateo 6, 25 a 34. Dice así la palabra de Dios, las preocupaciones. No viven pensando en qué van a comer, qué van a beber y qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprenden de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por lo que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por estas cosas. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pida. Y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por lo que va a pasar mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Si realmente crees que Dios es tu Padre, quien te ama, quien te cuida, quien te protege, ¿lo crees de verdad o lo crees a medias, no? ¿Lo crees cuando las cosas te van bien, pero no cuando te vayan mal? ¿O lo crees los domingos cuando estás en la iglesia, pero no durante la semana? ¿O lo crees cuando tus hijos son pequeños, pero no cuando sean grandes? Si lo crees o no, y punto. Es como el versículo en la Biblia, en Apocalipsis 3, 16, que dice, pero como eres tibia, ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras muy fuertes, pues no hay lugar para medias tintas en el reino de Dios. O lo crees o no, y si no, y profesas ser creyente, entonces es pecado cuando no dejamos nuestras preocupaciones en las manos de nuestro Dios amoroso y omnipotente. Ahora, yo creo que es porque en el fondo somos orgullosas y autosuficientes y creemos que nosotras mismas podemos solucionar nuestras preocupaciones y también las de los demás. Si dedicamos suficiente esfuerzo y tiempo a ello, ¿verdad? Ahora, quiero animaros a dejar de engañarte a ti misma y buscar el consejo de Dios cómo podemos hacer vencer la ansiedad. ¿Vale? Ahora que tenemos claro que es un pecado, ¿qué vamos a hacer para vencerlo? Ahora, en primer lugar, es una decisión. Tú puedes seguir preocupándote por algo o puedes tomar la decisión de dejarla en manos de Dios. Ahora, quizá no estás de acuerdo conmigo. Dices, no, Estefanía, yo no he tomado la decisión de tener ansiedad en mi vida. Es algo que me ocurre automáticamente. No lo quiero, pero viene como un ladrón en la noche. No lo puedo evitar. Y esta idea se basa en el concepto que tus sentimientos son algo incontrolables, que te invaden sin invitación previa. O sea, estoy enfadada, estoy triste, estoy deprimida, estoy nerviosa, estoy lo que sea, porque yo no tengo control sobre mis sentimientos, ni los negativos ni los positivos. ¿Estás segura de esto? A mí me ha ayudado muchísimo un esquema tan sencillo pero muy profundo para entender que es posible controlar nuestra ansiedad. ¿Tengo para orar? ¿Un Kleenex o algo? Bueno. Pues que no podéis ver si no arriba. Bueno, es tan sencillo como A, B, C. ¿Vale? Entonces, A es el acontecimiento, o sea, algo que ocurre, ¿no? Un acontecimiento, un estímulo, un evento, un hecho objetivo, una situación subjetiva, lo que sea, ¿no? Y B, si esto es lo que te pasa, ¿no? B es lo que piensas sobre lo que te ha pasado. O sea, es algo bueno, es algo malo, neutral. Mi interpretación de lo que ha pasado influye en mi estado interior. Y me causa alguna sensación, o sea, de bienestar o de indiferencia, de malestar, lo que sea. Y C es mi conducta. O sea, mi conducta es lo que hago debido a tal estímulo. Depende totalmente de mi interpretación, de mis pensamientos, porque lo que pienso sobre lo que ha ocurrido es lo que me lleva a sentir de una forma u otra. No al revés. O sea, pienso y después siento. Nosotros no somos víctimas de las circunstancias si no permitimos que seamos personas que pensamos de una forma malsana sobre lo que ha pasado. No podemos y debemos cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de interpretar los actos. No podemos cambiar lo que ha ocurrido, es verdad, pero podemos y debemos cambiar cómo pensamos sobre esto. A ver, os quiero dar un ejemplo, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Aquí una amiga, es un poco difícil. Pues una amiga no me saluda en la iglesia, ¿vale? Eso es el acontecimiento, ¿vale? Entonces, tú piensas algo sobre esto, piensas, ¿está enfadada conmigo? ¿Alguien le ha dicho un secreto sobre mí? ¿Ya no me quiere? ¿Piensa que soy una pesada? ¿Y por eso pasa de mí? Eso es lo que estás pensando sobre este acontecimiento, que no te ha saludado. Vale, entonces esto te lleva a unos sentimientos y una conducta. Y entonces, pues ya está bien, ¿no? Pues no le voy a saludar más. ¿No la voy a llamar? No es mi amiga ya. Me siento enfadada, triste, deprimida y todo esto porque no me ha saludado. Ahora, eso es una interpretación de lo que ha ocurrido. Ahora, otra interpretación sería, vale, el acontecimiento es lo mismo. Una amiga no me ha saludado en la iglesia. Pero sus pensamientos pueden ser, pues quizá no me ha visto, o quizá tenía prisa para recoger o preparar la comida para alguien, o acaba de enterarse que su madre tiene cáncer de mamá, o sea, cualquier cosa que tú estás pensando que puede ser porque no te ha saludado, ¿no? Entonces tu conducta, tus sentimientos serían, pues ha sido sin querer, voy a llamarla para ver si está bien, me quiere igual pero estaba distraída, me siento tranquila, no voy a comerme el coco, iré a saludarla cuando pueda, en vez de esperar que me salude a mí primero. ¿Veis que has dado la vuelta a la tortilla y lo que tú has pensado, lo que ha pasado, te lleva a una cierta conducta? Entonces, los sentimientos que tienes realmente son causa de lo que piensas sobre lo que nos pasa cada día en nuestras vidas. No es que sentimos y después pensamos. La mente es algo maravilloso y hay que cuidarlo. Y la Biblia nos exhorta tantas veces sobre esto. Ahora, dejadme explicaros una anécdota que me pasó con esto recientemente, ¿vale? Hace unos meses, bueno, en diciembre, yo tengo, bueno, mi nieta, que habéis visto aquí, que no sabía la canción porque es la primera vez que viene a la iglesia, pero que ella la llevo a música cada lunes. Y después de música, en un play park, safari park se llama, en Castelldefels, donde vivo, y la dejo allí una hora, pero estoy allí con ella tomando algo y está jugando, ¿vale? Entonces, muchas veces, pues, dejo el coche en doble fila, porque yo estoy delante y veo si viene alguien, pues, lo puedo mover, o si un coche quiere salir, lo que sea. Vale, pues este día, no sé, me pasó, estaba muy triste por algo, no sé, no estaba pendiente del coche. Y bueno, salí y fui a casa, aparqué el coche, y no vi la multa. Y después, pues nada, Marcos me acompañó al coche, bajamos y él entró, pero dice, ¿esto qué es? Y sacó la multa de la parabrisas. Y digo, ostras, digo, me han dado una multa por no estar allí, por estar ahí aparcado en doble fila, ¿no? Entonces, claro, pensé, qué tonta que soy, que voy a ser, vete a pagar 2.50 la hora y ya voy a tener que pagar una multa de 90 euros, aunque pagar la mitad de 45, no tengo este dinero, bueno, es muy preocupante, bueno, toda una serie de cosas que pensé sobre esto, ¿no? Que me llevaron unos sentimientos muy negativos y una conducta, pues claro, que estaba muy enfadada conmigo mismo, así que lo pagué con otras personas de mis seres más queridos, bueno. En fin, unos días más tarde, en la misma semana, tuve que ir a ABBA, la librería ABBA, para comprar unos regalos para el equipo de JPC. Y bueno, no había ningún sitio para aparcar, ¿vale? Y vi que el Chatlán estaba lleno de coches, un montón de coches de turismo, en carga, descarga, y no había ninguna multa. Y yo pensaba, bueno, en fin, voy a estar 5 minutos, porque sé los libros que quiero y tal. Y bueno, no han dado multa a ninguno más, supongo que yo qué sé. Entonces, aparqué ahí. Y, ¿sabes? Eran suficientes minutos que estaba allí, que salgo, y me habían dado otra multa. Qué rabia, porque costó más la multa de todos los regalos que había comprado para Navidad, ¿no? Y otra vez pensé, ¿qué es lo que voy a, cómo voy a pagarlo? ¿Qué tonta que soy? Ay, ¿cómo lo voy a explicar a Marcos? Bueno, nada, todo esto, ¿vale? Ahora, las multas, digamos, son los acontecimientos que tenía, además tuve 2 en una semana, ¿vale? Y entonces pensé, pues voy a intentar hacer lo que os estoy diciendo, ¿vale? Y pensé, vale, pues mira, eso me ha pasado, no puedo hacer nada, lo tengo que pagar igualmente, lo pago a la mitad, pues mejor, ¿no? Pero pensaba, pues mira, esto ayuda a mejorar el entorno de mi ciudad, porque el dinero se va a usar para mejorar los parques y para Barcelona, para las calles y tal y cual. Y entonces pensaba, bueno, en vez de mirarlo como una multa, lo miraba como un donativo que yo estaba dando a Barcelona y a Castelldefels. Y bueno, cambió todo mi perspectiva. Yo pensaba, me daba tranquilidad, me daba paz, me daba, no sé, en vez de rabia y autolástima, me funcionó muy bien, la culpabilidad pues se me fue y no volví a pensar en esto y estar ansiosa por eso, ¿no? Y bueno, la Biblia nos exhorta a esto, nos exhorta siempre a pensar en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama, pensar en todo lo que es bueno y merece alabanza. Porque en Proverbios 23:7 nos dice, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es. O sea, los pensamientos son los más importantes. Y esto nos dice, muchas veces en la Biblia nos dice, tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para así cambiar nuestra manera de vivir y llegar a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. O sea, los acontecimientos pasan, pero tú puedes cambiar tu perspectiva, tus pensamientos, que te llevarán a sentimientos que no sean ansiosas y te llevará a tener un comportamiento más positivo, ¿vale? Ahora, una cosa, para poder hacer esto necesitas saber cuáles son tus preocupaciones, ¿no? Hay que intentar identificarlas, porque va a ser muy difícil poner en práctica este mandamiento de Dios si no sabemos cuáles son nuestras preocupaciones. Antes lo habéis dicho algunas. Pero hay gente que parece también muy tranquila, que no les pasa nada, pero después ves que tiene una úlcera, por todo lo mantienen dentro y no lo compartan, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos obedecer este versículo de echar nuestra ansiedad, de no afligirnos por nada, sino presentar todo a Dios en oración si no sabemos qué nos preocupa? Y a veces, como he dicho, internalizamos esta ansiedad, no somos conscientes de ella, ¿no? Pues un hábito que yo llevo haciendo durante muchos años es que tengo un diario de oración y voy apuntando todas mis preocupaciones. O sea, me siento y antes de mi tiempo de oración pienso, bueno, tengo ansiedad sobre y voy apuntando las cosas. Entonces puedo sacar esto de mi mente, lo pongo por escrito, también puedes compartirlo con otra persona. Y entonces las traigo al Señor y las pongo delante de Dios y intento echarlas sobre sus hombros, ¿no? Porque detrás de cada preocupación que tengo, realmente hay un miedo, ¿no? Porque nosotros, si tenemos ansiedad, es porque detrás hay este miedo. Pero nosotros sabemos que en 1 Juan 4:18 nos dice que el amor de Dios quita todo el miedo y echa fuera nuestro temor. Entonces podemos identificar nuestras preocupaciones, apuntándolas, compartiéndolas y identificando cuál es el miedo que tengo. Y entonces pensar en cómo Dios me ama, me cuida, me protege, y meditar en las cosas que Dios nos ha dado, en sus promesas, y esto nos ayuda a vencer la ansiedad. Ahora, cuando echas fuera cualquier cosa, es para deshacerte de ella completamente, como he dicho, como el atleta de lanzamiento de peso, ¿no? No es para correr detrás y recuperarlo otra vez. Por ejemplo, ¿qué absurdo sería, por ejemplo, si después de bajar la basura al contenedor de tu casa, pues subes a tu casa, pues después, antes de acostarte, piensas, ostras, puede que haya algo aquí tirado que necesito recuperar. Entonces voy a bajar otra vez y recuperar la bolsa de basura y a buscar y a ver si encuentro esta cosa que es de valor. Pues es una tontería, ¿no? Es absurdo. Pero así sería si después de entregar nuestras preocupaciones a Dios y de recibir su paz, que es inexplicable, que volviéramos a buscar la forma de recuperarlas y perder la paz otra vez. Y la palabra de Dios nos exhorta sobre esto también en Filipenses 4, 6 y 7, porque nos dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. O sea, protege el corazón. O sea, nos da salud. El hecho de poder no preocuparnos protege nuestro corazón, nuestra salud. Esto es una cosa que, bueno, no había pensado mucho en que, claro, podemos prevenir, o sea, la salud. El Señor tiene la forma de protegernos y es venciendo la ansiedad. Pero ahora quizás estás pensando, bueno, pero somos humanos, ¿no? Somos débiles, es normal que nos preocupemos, no podemos evitarlo, ¿no? Pues en 2 Corintios 10, 3 a 5 dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero nosotros no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. ¿Sabías que vencer la ansiedad es una forma de evangelizar? O sea, en todas las conferencias que yo he estado sobre técnicas de evangelización, nunca he visto una que dice, dejar de preocuparte. Pero aquí nos dice claramente, la palabra de Dios dice, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo por nuestro testimonio, de cómo ellos ven que nosotros no somos ansiosos y hemos podido dejar nuestras preocupaciones en las manos del Señor. Y con esto tenemos que renovar nuestra mente cada día. Es una cosa diaria. Como dice la palabra, nuestros problemas de hoy son suficientes para hoy. Y tenemos que renovar nuestra mente. Cada día tiene su propio afán. Ahora, un concepto muy interesante que me ha ayudado también en no preocuparme por mi futuro, es un concepto del tiempo que tenían los hebreos en el Antiguo Testamento. Vale, me gustaría leer Deuteronomio 29:29 para explicar eso. Dice, hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos, para que las cumplamos siempre, todos los mandamientos de esta ley. Vale, es como si yo estuviera aquí. No soy artista, así que... Esto es lo que está delante. Esto es lo que está detrás, ¿vale? Entonces, el futuro es algo que no ha ocurrido, y es un secreto que pertenece solo a Jehová. Ahora, nosotros hemos pensado siempre que el futuro es algo delante de nosotros, pero no puede ser porque no es algo visible, no lo hemos visto. O sea, lo que sí que está delante de nosotros es nuestro pasado, ¿verdad? O sea, todo esto, yo estoy mirando en una dirección y todo lo que veo delante, yo no puedo ver el futuro. El futuro está aquí, detrás. Lo que yo puedo ver es todo en mi pasado, todo lo que ha ocurrido antes, ¿no? Todo lo que el Señor ha hecho en el pasado. Y es por eso que tantas veces en el Antiguo Testamento nos dice una otra vez, acordaos de las obras maravillosas que el Señor ha hecho con el pueblo de Israel. Y en tu vida, en mi vida, nosotros sabemos que muchas veces, bueno, que todas las veces el Señor ha actuado a nuestro favor tantas veces, ¿no? Ahora, es bueno cumplir años, ¿ah? ¿Eh? Y es que la razón es porque tenemos más memoria histórica. Si estamos celebrando, estáis celebrando 80 años como iglesia, y anoche el abuelo de Juan y Paula nos explicó cómo sus padres adoraban a Dios en ese mismo lugar. Y que su hija también seguía adorando a Dios en este lugar, y ahora sus nietos. Son cuatro generaciones. Son muchas obras maravillosas para recordar y ver cómo el Señor ha sido fiel en cada una de nuestras vidas. Ahora, uno de mis versículos favoritos es Jeremías 29:11. Dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para vuestro bienestar y ni para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Ahora, la misma raíz de la palabra esperanza aquí es espalda. O sea, es al revés, como he dicho, el futuro está a nuestra espalda, porque es algo que no podemos ver. Sin embargo, es nuestro pasado que está delante de nosotros, porque es un punto de referencia. O sea, sabemos lo que Dios nos ha hecho en el pasado, lo hemos visto, lo hemos experimentado. Como dice en Salmo 143:5, dice, me vienen a la mente los tiempos pasados y me pongo a pensar en todas tus acciones. Tengo muy presente todo lo que has hecho. Y es aquí cuando miro mis diarios de oración y me doy cuenta cómo Dios se ha ocupado de mis preocupaciones en su debido tiempo y nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo evitar de preocuparme por el futuro? Es meditar en el pasado. Eso es un concepto fantástico para ayudarnos a dejar nuestras preocupaciones con Dios. Cuando te viene a la mente una preocupación, suelen repetirse los mismos temas. La economía, los problemas con los hijos, los nietos, la falta de tiempo para hacer los proyectos, en las relaciones con la familia, gente problemática de tu iglesia o tu trabajo. Cuando te vienen a la mente todos estos problemas, piensa en cómo Dios ha actuado en el pasado y ha obrado a tu favor. Y este ejercicio te aumenta la fe para confiar en Él hoy y creer firmemente en su promesa de Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, de quienes Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Qué fácil es olvidarnos de las promesas y bendiciones de Dios y ser absorbidas por los problemas y circunstancias difíciles de nuestra vida. Por eso es tan importante la memoria histórica. ¿A cuántos de vosotros vais a algún gimnasio? ¿O hacéis ejercicio regularmente? Sabemos si no ejercemos los músculos, pues vamos a ser débiles. Y lo mismo ocurre con nuestra fe. Es como un músculo. Hay que ejercerla para que aumente de volumen y para que sea fuerte. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que regañar a sus discípulos por su falta de fe? Y otra manera de dejar de preocuparnos es acordar de dar gracias en todo, porque es difícil preocuparte cuando estás agradecida y dando gracias a Dios en la alabanza, porque la alabanza y la angustia son polos opuestos. ¿Cómo podemos preocuparnos cuando estamos alabando, agradeciendo a Dios por cómo Él nos cuida y nos protege y nos ayuda? Como dice en Salmo 50:14, sea la gratitud tu ofrenda a Dios, cumple al Altísimo tus promesas. Nosotros sí que podemos decir no a todas nuestras preocupaciones, porque sabemos que es un pecado y es una pérdida de tiempo. Podemos quitar la preocupación y ocuparnos en cumplir la voluntad de Dios. Podemos decir sí a los planes de Dios para nuestra vida, sí a pensar de forma diferente y transformadora sobre las cosas que nos ocurren, sí a pensar en las promesas de Dios y memorizarlas, sí a pensar en los propósitos de Dios para nuestra vida, y podemos decir sí a pensar en nuestro pasado como esperanza para el futuro. Y si somos capaces de pensar así, pararemos de preocuparnos y perseveremos en los caminos del Señor. Por el tiempo no voy a poder hacerlo, pero tengo unas hojas que quería repartir y podemos hablar en grupos pequeños, pero os repartiré y después podéis hacerlo en otro momento. Pero me gustaría acabar leyendo Isaías 46, 9 y 10. Dice, recuerden estos pecadores y piénsenlo bien. Recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Me gustaría orar para acabar. Señor, te doy gracias por este día. Señor, gracias porque tú nos cuidas y nos proteges. Y gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña cómo podemos echar nuestra ansiedad sobre ti, Señor. Y como dice en Salmo 34, Dios, tú escuchas a los suyos y los nos libras de nuestra angustia, nuestras preocupaciones. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él nos ayuda a vencerlos. Dios, tú cuidas de nosotros y no sufriremos daño alguno. Los malvados tendrán que sufrir las consecuencias de su maldad, pues Dios habrá de castigar a los que odien a su palabra, a su pueblo. Pero Dios siempre salva a los suyos, los que confían en Él, no sufrirán ningún castigo. Señor, gracias por estas promesas, por estas verdades. En tu nombre.